El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Todas las semanas, todos los lunes, hacemos una mesa de análisis con los temas importantes en el acontecer social aquí en Querétaro, pues obviamente, pero más que el acontecer social, lo que impacta justamente pues a la sociedad de Querétaro. Y esta semana, pues hoy lunes, como ustedes saben y lo hemos venido cronicando a lo largo de esta mañana, son poco más de 460,000 los alumnos del sector básico que regresan hoy a las aulas y más de 18,000 maestros, 25 millones justamente de alumnos en todo el país, los que hoy regresan a clases, y bueno, pues, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo ciclo escolar? ¿Y cuáles deberían de ser, pues, las políticas o las herramientas a instrumentar para lograr justamente, pues, un mayor desarrollo educativo, no solo en Querétaro, sino a nivel nacional? De eso platicamos esta mañana en este regreso a clases, y bueno, saludo con mucho gusto al subdirector de vinculación estatal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Amós García. Amós, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarle, buenos días.
Igualmente, Ángel, muchas gracias por el espacio, saludos al auditorio.
Gracias por estar aquí. Está también el subcoordinador de gestión educativa de UCEBEC, Margarito Medina Noyola. Margarito, ¿cómo estamos? Qué gusto verle.
Muy bien, muy buenos días y saludo al auditorio.
Pues gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Saludo también a nuestros amigos en Facebook Live que ahora mismo se integran justamente a esta transmisión y a quienes les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos 30 minutos que durará esta mesa de análisis social. Y bueno, pues me parece a mí, si les parece a ustedes, señores, bueno, les comento, aquí tenemos el reloj al centro, es un minuto para cada uno de ustedes y obviamente iremos platicando acerca de los temas que vamos a poner aquí en la mesa. Se integra ya ahora mismo a esta mesa de análisis social el delegado de la SEP en la entidad, Gerardo Téllez, a quien saludo esta mañana y recibo con mucho gusto. Gerardo, ¿cómo estamos? Tome asiento, por favor, y muy bienvenido. Arrancamos ya nuestra mesa de análisis social. Y bueno, pues decíamos, un minuto para cada uno de los integrantes de la mesa y arrancamos ahora mismo. Primer tema, ¿cuáles son las expectativas en el tema educativo que veremos a lo largo de este ciclo escolar? Arranco con Amós. Adelante, Amós.
Bueno, así a bote pronto, expectativas, bueno, son muy amplias. Claro. Yo creo que para padres de familia, para todas las personas que integran el sistema educativo en el estado y en el país, pues cada que inicia un ciclo es una oportunidad nueva para mejorar. Desde el instituto, que nuestra noción justamente es esa, evaluar para mejorar, pues consideramos que a partir de las experiencias que se han estado desarrollando, sistematizando en los ciclos anteriores y las evaluaciones que se han estado desarrollando, pues evidentemente ahora es una oportunidad para emprender acciones dedicadas a eso. Recordar que además en este ciclo ya se está poniendo en práctica y en marcha el nuevo modelo educativo que ya estuvo en proyecto piloto el ciclo pasado, pero que justo ahora será la ocasión para que cada vez más estudiantes puedan conocer sus beneficios y puedan ir adquiriendo mejores aprendizajes para la vida, justamente.
Expectativas para este ciclo escolar, Margarito.
Bien, en principio, uno de los grandes compromisos que tenemos nosotros en educación básica es ofrecer una educación de calidad con equidad. Yo creo que es uno de los grandes retos y la expectativa muy alta en la búsqueda porque nuestros estudiantes tengan cada día más y mejores aprendizajes. Y para ello nos hemos venido preparando en el sector en la búsqueda porque los docentes adquieran una formación adecuada que les permita iniciar hoy 20 de agosto un ciclo escolar con muchas novedades. Ya comentaba ahorita Amós, en el sentido de que arrancamos con el nuevo modelo educativo tanto en sus campos de formación académica, en preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria, y creo que esto viene a traer una adicional para fortalecer y trabajar mejor.
Indiscutiblemente, son las 7:40, expectativas desde la SEP para cómo arranca este ciclo escolar y qué veremos a lo largo de este año.
Sí, muchísimas gracias a la invitación que nos hacen y a todos los que nos escuchan esta mañana. Damos la bienvenida a los 639,000 estudiantes de todos los niveles educativos que hoy se están incorporando al ciclo escolar 2018-2019. Uh-huh. Son de aprendizaje, de nuevas enseñanzas, de que por primera ocasión se va a poner en práctica ya en las aulas, en los talleres, en los laboratorios, el nuevo modelo educativo.
Así es.
Entonces son expectativas positivas todas. Somos un estado afortunado en donde el señor gobernador Francisco Domínguez está muy comprometido con la educación, ayudando y apoyando en todos los niveles educativos, de manera coordinada con el señor secretario de Educación de la entidad, con el licenciado José Alfredo Botello, con el señor coordinador de Educación Básica, el ingeniero Enrique de Chavarri. Entonces, la Secretaría de Educación Pública tiene expectativas de un gran ciclo escolar y que en este año justamente veremos cómo varias escuelas van a ser beneficiadas a través del programa de Escuelas al 100. En fin, es una serie de información buena, muy positiva, que si pues tú nos permites y los que hoy nos acompañan en esta mesa, lo iremos discutiendo, lo iremos platicando de cómo va a ir impactando, sobre todo positivamente, en este ciclo escolar 2018-2019.
Y pues sin más
preámbulos. Bienvenidos a todos los docentes también, que son más de 3,500.
Así es, felicidades a todos los que regresan el día de hoy a clases, tanto alumnos como maestros, y ya decíamos desde muy temprano, ojalá que sea un ciclo escolar muy, muy productivo para todos, y además, como bien has mencionado, Gerardo, yo creo que Querétaro tiene una posición privilegiada respecto a otros estados del país por muchos temas. Hablemos acerca precisamente de este nuevo modelo educativo que, pues, en estricto sentido arranca este día. ¿Qué debemos esperar de este modelo educativo? Y además, y lo tengo que decir desde ahora, ante la circunstancia de que tal vez la próxima administración busque hacer cambios en este proceso. ¿Cómo lo ves, Amos?
Bueno, ya ahí son varias preguntas en una sola.
Bueno, después nos vemos.
La cuestión de la nueva administración es todo un tema.
Sí.
Pero, bueno, desde la visión del instituto, nosotros no estamos como tal implementándolo. Evidentemente estamos al tanto y estamos monitoreando.
Sí.
Y estaremos evaluando la implementación y sobre todo los resultados de este modelo educativo. Hemos estado observando que sí, se han hecho los preparativos y se han elaborado las pruebas y los pilotos adecuados para su implementación en este ciclo. Uh-huh. Lo que sí consideramos es de que, pues digo, hoy es 20 de agosto y estar hablando tal vez ahorita de gente que está con la expectativa de que ya este modelo educativo da un resultado para mañana, pues va a estar muy complicado.
Es imposible.
¿No? Son cuestiones de generaciones, cuando estaremos nosotros tal vez observando algún cambio, pero se está vislumbrando esto con mucha expectativa positiva porque ha sido un modelo que se trabajó durante varios años, incluso se habla de que se tardó un poco más de lo que debió de haber sido, que incluso este modelo debe haber sido lo primero como fruto de la propia reforma educativa de 2013, no tanto tal vez, o a la par a lo mejor de la cuestión de las evaluaciones docentes, pero bueno, su resultado se conoció hace un par de años, año y medio, y su implementación se ha venido llevando a cabo, y consideramos que con la preparación que se ha tenido, al menos aquí en el estado, las expectativas son futuras positivas.
Por supuesto. Margarito, ¿cómo lo ven desde UCBEC?
Bien, en principio, me parece que es un modelo educativo que tiene algunos elementos que vale la pena destacar. Uh-huh. Los fines hacia donde apunta el fortalecimiento del lenguaje y comunicación en todos nuestros estudiantes, el pensamiento matemático, la exploración del medio natural y social, una formación de estudiantes con un pensamiento crítico y algo novedoso es el desarrollo de habilidades socioemocionales en todos y cada uno de nuestros estudiantes, por mencionar algunos de los 11 fines ahí plasmados. Y me parece que también destacar algunas de las innovaciones donde pone al centro a los aprendizajes de los estudiantes. Uh-huh. Todas nuestras acciones deben ir enfocadas al fortalecimiento del aprendizaje de ellos, y si el estudiante está al centro, también la escuela al centro. Políticas educativas que emanen de estructuras federales, estatales y municipales deben de tomar en cuenta los contextos y realidades de nuestras escuelas. Me parece que son algunos de los elementos que vale la pena destacar y que habrá de seguir fortaleciéndose.
Y evidentemente, Gerardo, pues la SEP ha tenido un papel fundamental en el desarrollo y la puesta a tono de este nuevo modelo educativo. ¿Qué deberíamos ver este año?
Debemos ver el inicio de nuevos materiales educativos, nuevos contenidos temáticos, como ya bien lo ha señalado el director de uh-huh. Educación del Estado. Pero quiero comentar que más allá de lo que se pudiera, y más ahora en este momento, digamos que importante en donde va una transición de gobierno federal. Sí. Todo es perfectible. Desde el señor presidente de la República se ha visto a nivel nacional, en todos los medios, se ha escuchado, hemos leído, que ha estado siempre dispuesto a la apertura, a la entrega de esta transición de gobierno, y así ha bajado las instrucciones a todos los secretarios de Estado, y de la misma manera nos han bajado la instrucción a todos los delegados federales. Uh-huh. Entonces, todo es perfectible, qué bueno que se esté pensando en ello, qué bueno que se vaya a mejorar, todo por el bien de los niños, de los jóvenes, de la sociedad mexicana, ¿no? Hay que recordar que hay cosas importantes en toda reforma y principalmente la reforma educativa. Primero, planes y programas de estudio actualizados, pertinentes, vigentes. Que se cuente con una infraestructura adecuada, que se tenga equipamiento de vanguardia y que desde luego quienes imparten la enseñanza, es decir, los docentes, estén debidamente formados y actualizados. Y que sobre todo tengan vocación de servicio y amen el trabajo, la vocación, la tarea de educar y de compartir el conocimiento. Eso es fundamentalmente importante.
Por supuesto, y es que decía yo, creo que durante muchos años utilizó esta palabra y yo creo que es buena hora de retomarlo, este apostolado que realizan justamente los maestros, además en diversos puntos del país, donde verdaderamente es una, pues yo lo llamaría una hazaña el poder llegar hasta allá y buscar transmitir los conocimientos a cada uno de los niños en condiciones a veces, pues que son verdaderamente muy complicadas, a veces por el clima, a veces por la infraestructura, y también lo tengo que decir, ahora en el México en el que estamos viviendo, a veces por el tema de la inseguridad que se vive. Es un tema que también habrá que destacar. Me parece a mí que esto que hemos estado viviendo durante los últimos años, esta puesta a tono de esta reforma educativa, ha generado sin duda mucha expectativa en diversos sectores de la sociedad, particularmente en los padres de familia. Y yo quisiera preguntarles, señores, ¿qué papel van a jugar precisamente los padres de familia en este nuevo proceso? Amos.
Siempre y en este proceso, con mayor razón, deben de jugar un papel fundamental, central, junto con sus hijos y con sus hijas. Justamente uno de los elementos de la reforma es el fortalecimiento de la participación de la comunidad en los asuntos de las escuelas, en el aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Los consejos de participación tienen mucho mucho rol que deben de estar jugando. Conozcamos además también que incluso hay una parte del currículo que puede estar en manos de la comunidad y que puede ser justamente adaptado para el contexto específico de cada una de las escuelas, de cada uno de los grupos. Entonces, ahí en ese, bajo ese conocimiento, los padres de familia pueden tener mucha incidencia en lo que se aprende con sus hijos. De hecho, justo uno de los temas a raíz de esto más polémicos ha sido en fechas recientes la cuestión de la educación sexual.
Claro.
Los libros de texto que si contienen o no contienen imágenes muy explícitas o no muy explícitas. Justamente bajo esta noción de la participación de padres de familia, algunos de estos padres de familia, algunas, han estado buscando incidir en este tipo de contenidos. Tanto en ese como en todos los demás contenidos es posible que padres de familia puedan tener alguna participación. Y además del currículo, pues evidentemente en conocer, en buscar mejorar las condiciones de infraestructura, en conocer y mejorar también las condiciones en las que las y los docentes puedan también ejercer la profesión en frente de sus hijos. Hay mucho que hacer por parte de padres de familia, que la invitación es evidentemente a no dejarlo todo en manos de las y los docentes, que hacen su mejor esfuerzo, que son gente, como bien se mencionaba, apóstoles de la enseñanza, pero que pues la gran responsabilidad sigue siendo y seguirá siendo de padres de familia.
Sin duda. Son las 7:50, Margarito.
Sí, yo en primera instancia digo que los padres de familia son los primeros educadores. O sea, esa es la parte que definitivamente la escuela no puede quitar. La escuela aporta grandes elementos académicos, saberes, actitudes, valores, en una línea de formación. Pero los padres de familia, las familias en sí, deben de ser los primeros educadores para estar cerca en la formación de sus hijos. Y si los padres de familia, las escuelas y la autoridad están juntos, definitivamente lograremos cada día estudiantes mejor preparados, mejor formados, que tengan un desenvolvimiento muy asertivo en nuestra sociedad. Soy un convencido de que el padre de familia debe estar cerca de nuestras escuelas, cerca de los profesores trabajando junto con ellos, y de la mano lograremos, seguro estoy, elementos de formación más sólidos en todos y cada uno de nuestros estudiantes.
Y es que esta pregunta la hago porque a veces, como padres de familia, terminamos por meter la bolita al sistema educativo, partiendo de los maestros, partiendo del gobierno, etcétera, etcétera, y a veces se nos olvida que también nosotros llevamos responsabilidad, Gerardo.
Eso es definitivo. Ya bien lo ha mencionado el maestro Margarito, es verdad. La educación empieza por nuestra propia casa. Uh-huh. Porque si no, existiría un choque de corrientes. Mientras en la escuela se le dice una cosa al niño, en la casa encuentra otra postura, otra posición, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces tenemos que ir de la mano, maestros y padres de familia, porque tenemos la responsabilidad de ir formando un nuevo ciudadano. Más que un niño que vaya a terminar la primaria o la secundaria, es un nuevo ciudadano. Y que ahí están los cimientos. Entonces es muy importante. Pero sí quiero destacar, de verdad, la gran responsabilidad que ha mostrado todo el profesorado de Querétaro. Uh-huh. Amos y el maestro Margarito no dejan mentir. En el último concurso que se hizo para elegir a los maestros,
¿sí?,
y que vamos las tres áreas de la mano, Querétaro quedó en el número uno a nivel nacional.
Wow.
Con los mejores resultados. La media nacional hoy en día ubica que de cada 100 maestros que presentó examen para ingresar a este sistema, 60 obtuvo un promedio de un resultado de idóneo. En Querétaro fue el 75%. Wow. Quedamos muy por arriba de la media nacional, colocándonos como el estado número uno. Entonces, es algo que tiene un significado. Es decir, cuando empezó este nuevo proceso que a través de oposición se contrataban los maestros, se ubicó al 36%. Es decir, de cada 100 maestros o de cada 100 personas que querían ser maestros, 36 obtuvo el nivel de idóneo.
Por supuesto.
Y a nivel y ahora, en el último ciclo, el 60% obtuvo el nivel de idóneo, pero Querétaro el 75%. Por eso vaya una felicitación a los nuevos maestros que hoy se están incorporando ya en su salón de clases frente a la realidad.
Totalmente,
frente a los niños y niñas, ¿no?
Así es.
Los que hemos sido maestros por muchas décadas, como los que estamos en esta mesa, sabemos qué implica, ¿eh? Sabemos que más allá, perdonen que incluso te robe unos
segundos. Cierra, después, no te preocupes.
Pero es bien importante, cuando uno ama su profesión, detrás del aula, detrás de la hora de clase o de las 8 horas o de las 6 horas,
así es,
hay mucho trabajo en casa que el maestro tiene que hacer. Revisar contenido en los libros,
claro,
preparar su plan de clase para la semana o para el día, revisar las tareas, entender incluso al niño, al joven.
Hacerla de psicólogo.
Sí, de consejero, uh-huh, de psicólogo. Hay una vinculación muy estrecha entre el maestro y el alumno. O sea, esto es muy importante. De verdad, vaya una felicitación para todos los docentes que están incorporando al servicio profesional docente como maestros en la vida real, decía yo.
Totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Y bueno, pues les he platicado a mis amigos radioescuchas, ya lo saben, lo he comentado en alguna otra ocasión. Yo vengo de un hogar donde pues había maestras. Entonces, de hecho, pues toda la familia ahí han formado parte en algún momento, parte del proceso magisterial. Entonces, pues ya me la sé. Me la sé perfectamente, y es más, en el caso de un servidor también en algún momento he sido maestro, y entonces pues ya sabemos lo que implican los desvelos, lo que implican las desmañanadas, lo que implica justamente el proceso de administrar el tiempo y sacar horas de donde no, hasta de donde no, para obviamente pues tratar de darles la mejor calidad a los chavos que nos han encomendado en cada uno de sus grupos, y obviamente pues también quedar bien y estar a la altura de la responsabilidad con los padres de cada uno de esos niños. Me dice el señor Francisco Flores a través de WhatsApp, dice: en mi opinión, a nuestros hijos lo que se les debe enseñar en los primeros 7 años de vida son valores como el respeto, honestidad, honradez, compromiso, también disciplina, limpieza, dedicación y muchas cosas que definitivamente no les estamos enseñando en la mayoría de nuestros hogares. Y no es solo de ir 3 o 4 horas diarias a la escuela, sino más para que estos conceptos queden bien definidos y que puedan también alimentarse en la escuela, porque en muchos de los hogares en México pues no se les ayuda como se debe, ya sea por ignorancia o por pobreza. Y esto, bueno, pues la verdad es que también tiene razón este amigo radioescucha que nos envía el mensaje al WhatsApp. Son las 7:56, penúltima ronda esta mañana que hablamos en este regreso a clases
antes de todo este proceso educativo y las cosas que habría que hacer para mejorarlo. Quiero preguntarles, señores, ¿dónde ven ustedes las fortalezas de este nuevo sistema educativo? Y también hay que decirlo, ¿dónde están las áreas de oportunidad? Vamos.
Bueno, ya lo estábamos mencionando, ¿no? Hay elementos de los nuevos materiales que han sido publicados y que están disponibles ahora para los docentes y evidentemente estudiantes. Uh-huh. La revisión que se hizo fue muy profunda en cuanto a los contenidos, al currículo y al objetivo de la enseñanza. Esta incorporación que ya se tenía, pero se ha fortalecido en cuanto a lo socioemocional, digo, de la mano del comentario de nuestro amigo Radioescucha, sí se ha fortalecido. Consideramos que en cuanto a las áreas de oportunidad, pues no son propiamente, digo, sí tendrá sus elementos específicos, pero hay áreas de oportunidad en general del sistema educativo nacional, uh-huh, del sistema educativo en Querétaro, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a los resultados, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las diferencias que hay y cómo este sistema, este nuevo modelo educativo los va a atender a estas diferencias, por ejemplo, en el estado de Querétaro en cuanto a las regiones, ¿no?
Claro.
Digamos, vemos en cuestión de infraestructura, zonas como el semidesierto, zonas como la Sierra Gorda, en donde todavía muchas de las escuelas no cuentan con drenaje, todavía muchas de las escuelas no cuentan con internet, que en este estado, de hecho, es un derecho humano. Entonces, sí estamos hablando de faltas que en una era de la tecnología, pues son complicadas de seguir teniendo. Elementos como la asistencia escolar en las zonas indígenas, que aún sigue siendo alrededor de un 40% de la población indígena, que en la zona sur, por ejemplo, el estado donde está Mealco, claro, aún no están acudiendo a las escuelas. Es conocer cómo este nuevo modelo y en general cómo la actuación de nuestras instituciones públicas coadyuva, incide en que las diferencias entre la sociedad, como bien se mencionaba, una educación que busque la equidad con calidad, esté logrando que todos los grupos sociales y todas las personas que tienen el derecho a la educación estén accediendo a él con calidad.
Son las 7:58, Margarito.
Bien, yo en primera instancia, de las fortalezas que tenemos, ya se mencionaba aquí los docentes.
Claro.
Los docentes, no solamente los de nuevo ingreso y los de promoción, sino los docentes que ya tenemos en Querétaro. Siempre han sido docentes bien calificados. Y tenemos... Yo creo que esta es una parte que hay que destacar. Otra de las grandes fortalezas que el gobierno del estado, el gobernador Francisco Domínguez, es impulsar un fortalecimiento en la infraestructura. Aquí mencionaría de más de 1.400 millones de pesos en lo que va de la administración, beneficiando más de 500 escuelas. Creo que es otra de las fortalezas que también se tienen. Otra de las fortalezas es esta visión que tiene el estado de apoyar la educación de calidad con equidad. Y uno de los elementos son el apoyo a la economía familiar a, uh-huh, través de la entrega de útiles escolares.
Por supuesto.
Todos los estudiantes de educación básica han de recibir útiles escolares. Y los estudiantes de primaria y secundaria habrán de contar con uniformes deportivos. Me parece que esta es otra de las vertientes en fortalezas. Y yo creo que las áreas de oportunidad las tenemos en el modelo educativo. Un modelo educativo que arranca el día de hoy, que nosotros queremos que a partir de este momento y a medida que vayan pasando los años, vaya consolidándose con una visión del fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes.
Sin duda. 8:00 a.m. en punto. Gerardo.
Gracias. Sí, bueno, hay cuatro grandes rubros que son ejes rectores de la educación pública: cobertura, equidad, calidad, pertinencia. Como ya se ha mencionado aquí, cobertura en nuestro estado hay un 99% en cuanto a la equidad, siempre se ha buscado a través de diferentes programas de apoyo, y en la calidad en donde se está trabajando, pues justamente en este ciclo escolar 2018-2019 habrán de invertirse más de 301 millones de pesos en 70 obras, 60 obras en educación básica, uh-huh, y 10 en educación superior. Entonces es un dato muy importante porque viene a fortalecer los planes y programas de estudio. Si tienes planes y programas de estudio muy bien estructurados con pertinencia, porque es lo que demanda el sector productivo social, y es lo que le estamos impartiendo a nuestros jóvenes a nivel medio superior y superior, pero si no tenemos en dónde se dé esa práctica en talleres y laboratorios, pues estaríamos ahí un poquito
complicado, ¿no? Claro.
Entonces, esa inversión será muy importante. Va para construcción y va para equipamiento. Es importante destacar que más de 3,467,000 paquetes de libros estarán entregando en este nuevo ciclo escolar. Es decir, hoy ya tienen en sus aulas los niños, la gran mayoría tiene sus paquetes de libros, uh-huh. que de manera coordinada lo estamos haciendo con la UCBEC. De modo que son dos rubros, ¿no? Infraestructura, equipamiento juntos y los materiales. Y los docentes ya mencionamos, ¿no?
Por supuesto.
De los que se tiene, ¿no?
Sin duda.
Y también, pues, destacar que en este ciclo escolar, por primera vez, como ya lo hemos expresado aquí, el nuevo modelo educativo se va a poner en práctica. Después de este ciclo, ya podremos, entonces estaremos en condiciones de hacer otros comentarios al respecto de cómo se vivió en el aula.
Y una evaluación,
claro. ¿Qué dijeron los niños? ¿Qué dijeron los padres de familia? Porque ustedes recordarán cuando empezaron, y creo que a nosotros nos tocó, y venían contenidos temáticos de respecto a el control de la natalidad, de la pastilla, de cómo controlar el embarazo, ¿no? Entonces también causó polémica.
Pues sí.
Hoy en día, pues, se está hablando de esa equidad, de que no se tenga, pues, algún prejuicio respecto a la preferencia sexual, así etcétera. Es. También va a causar polémica. Entonces, seremos cuidadosos de no tener un impacto, pues, digamos, negativo en los niños, sino más bien que sea formativo.
Correcto. Muy bien, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Pues llega la ronda de las conclusiones. ¿Algún comentario final para cada uno de los señores que han integrado la mesa esta mañana? Amos, vamos contigo.
Bueno, sí, tenemos muchas expectativas. Como decíamos, también se va a mezclar un poco con, inevitablemente, con el contexto político.
Sí.
Yo quisiera decir que de parte del instituto esperamos evidentemente que la labor en las aulas, el aprendizaje de niñas y de niños, se escape completamente de los vaivenes que esto pueda implicar, ¿no? Que si las y los docentes en algún sector tienen pues un legítimo interés en seguir determinadas políticas, bueno, pues es evidente, pero en cuanto a los aprendizajes, esto tiene que seguir su propia ruta, su propio camino. Consideramos que hay mucho que hacer, si bien evidentemente el estado de Querétaro es uno de los que mejor posicionados está en cuanto al logro de aprendizajes, es arriba de la media nacional. Evidentemente consideramos que esto pues no puede ser suficiente, ¿no? No hay que dejar de mencionar que pues hay estudiantes en primaria, más de la mitad de los estudiantes en primaria no logra los aprendizajes mínimos esperados por el currículo, sí, en nuestro estado de Querétaro, por no decir, bueno, alrededor de la mitad, no por no decir que en el país, lo cual pues nos llama a la acción, ¿no? Nos llama a que esto debe de continuar siendo un ejercicio pues en donde no debemos de dejar de tener la atención puesta. Conozcan que pues, de la parte del instituto, los resultados de las evaluaciones, estamos buscando expandir su uso para que justamente la toma de decisiones, tanto en el aula, tanto en las autoridades, tanto entre padres de familia, tanto asociaciones, universidades, academia, todos los actores educativos, puedan estar sustentadas estas decisiones en información confiable, viable, que nos dirija hacia la mejora, ¿no?
Perfecto. 8:04, Margarito.
Muy bien, yo creo que en principio destacaría que a donde debemos de orientar todos nuestros esfuerzos es a la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes. Queremos más y mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. Mm. Más y mejores docentes, y para ello tenemos que seguir fortaleciendo la línea de formación en todos ellos, los espacios del Consejo Técnico Escolar, fortalecerlo para que de manera colegiada el aprendizaje entre pares se siga fortaleciendo. Creo que es una línea de trabajo y organización. Habremos de impulsar fuerte la formación directiva y esto que impacte en las aulas y en nuestras escuelas. El otro elemento que necesitamos, más y mejores escuelas, ya lo mencionábamos. Creo que es un compromiso fuerte del gobierno del estado, el señor gobernador, en ir trabajando para crear mejores ambientes favorables y contar con esas mejores escuelas. Y necesitamos también la cercanía y la presencia de los padres de familia. Los padres de familia en un sector educativo donde requerimos que junto con ellos coadyuvemos a la mejora y el fortalecimiento de los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros estudiantes.
Bien, 8:06, cierra Gerardo, adelante.
Muchísimas gracias. Sí, en efecto, esperamos en este ciclo escolar tener a padres de familia muy comprometidos, atentos y al pendiente de sus hijos, docentes verdaderamente disfrutando de realizar su función docente. Uh-huh. Entregados, dedicados, decididos a compartir con los niños, con los jóvenes, esos conocimientos que han adquirido a través de lo largo de su vida, de manera muy sencilla para que los niños lo claro. entiendan. A veces hace falta muchísimo eso, porque puedes ser muy buen profesionista, pero te falta la pedagogía. Entonces, que nos vayamos preparando. O sea, sobre todo, por ejemplo, me refiero a los que son de nuevo ingreso. Ya pasaron el examen, dijimos son muy buenos, ya de verdad los hemos felicitado. Ahora hay que demostrarlo frente al aula.
Claro.
Los que ya tenemos muchos años trabajando en el aula, pues yo les diría, sigamos adelante. Sabemos que sin importar los momentos políticos por los que atravesemos, nos une un compromiso. Eso es una sociedad mexicana preparada, educada, para que estemos a la altura de las exigencias del mundo moderno y del mundo globalizado, que no vamos a poder sustraer nunca, y que requerimos hoy ciudadanas, ciudadanos, mexicanos, en una sola palabra expresado, comprometidos con nuestro país, dispuestos a tener una mejor sociedad en paz, con desarrollo, tanto económico como social. Entonces, Querétaro es un estado bonito, con una gran estabilidad social, con un gran crecimiento económico y que requiere y demanda preparación de recurso humano altamente calificado. Buenos días
sin
a todos.
Duda. Muchas gracias. Bueno, pues lo que viene este año, en este arranque de este ciclo escolar, nos permitirá, obviamente, pues ver el resultado de este proceso para implementar este nuevo modelo educativo y que a pesar justamente de este cambio, de esta transición de gobierno que se va a realizar en apenas unos meses y a pesar también de lo que se ha dicho que se buscará revisar justamente estas políticas educativas, pues ojalá que lo que prive sea el beneficio de los niños y además también frente a un reto que me parece que también habrá que analizar, que es justamente pues este desarrollo tecnológico que estamos viviendo y que además tiene que permear sin duda en las aulas, porque pues ya los niños a veces hasta terminan enseñándonos en muchas de estas cosas. En fin, pues les quiero agradecer mucho, señores, que han estado con nosotros esta mañana. El subdirector de vinculación estatal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Amós García. Gracias, Amós.
Gracias a ti, Ángel. Saludos al auditorio.
Bienvenido, gracias por estar aquí. El subcoordinador de gestión educativa de la UCEBEC, Margarito Medina Noyola. Gracias, Margarito.
Gracias a usted.
Al contrario, y muy bienvenido. Y el delegado de la Secretaría de Educación Pública aquí en la entidad, Gerardo Téllez. Gracias, Gerardo.
Gracias a ti por la invitación.
Señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muy bienvenidos. Un excelente arranque de semana y también de ciclo escolar. Que estén muy bien.